Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla, Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ, y esto es...
Sin Anestesia.
Reactivado, el programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse.
Sí. Estamos de vuelta. Bien.
Volvimos.
Más reactivado que nunca. No sé por qué siempre uso mi cuadernito donde está la intro, porque hace 4 años que vengo haciendo la intro.
Sí. Inseguridad se llama eso. Inseguridad, que es una sensación, pero...
¿Quién sos? El Sohaque. Andásete pero... el mapa delito. La
la verosímil. No. Bueno, Daniel, se cumple un
¿qué
miércoles.
¿Qué pasa, Ezequiel?
Nuevamente un miércoles.
Estamos en un nuevo capítulo de Sin Anestesia.
Un nuevo capítulo de Sin Anestesia reactivado. Nuestra cuarta temporada. Y, por supuesto, tenemos en los controles... Al inigualable.
Que el flaco cruzó la cordillera. Fue al país trasandino.
Por supuesto.
Y no nos trajo nada.
No.
Así de sencillo.
Así de.
Orlando Rivera. La
Orlando
magia de física.
Orlando Rivera en los controles. Sí. ¿Cómo va, Orlando? Perfecto.
Orlando, ¿comiste mucho asado ahí en Chile?
No. Mucho pescado, mucho marisco, mucho esas cosas. No. Bueno, que. ¿Qué se le va a hacer? Aparte, Chile, digamos, es para allá, se convierte en un lugar para comprar más que para comer. Vas, compras, si podés gastar en el día solamente lo que vas a comprar y sin comer, mejor.
Sí, encima tenés que hacerlo en un día donde no te afecte ningún desastre natural.
También. O sea, me parece que ya tendrían que empezar a ponerlos por semana también, ¿no? O sea,
sí, ponete un terremoto esta semana, un incendio forestal de magnitudes
claro,
estelares.
No, pero ahora que la plata que se le tiene que estar yendo en contención y en esas cosas, culer. Bueno, Daniel, igual el tema del día de hoy no tiene nada que ver... con el país en realidad, en general, pero sí con cualquier y todas las personas del mundo.
Bien.
Justamente porque el día de hoy es internacional, hoy es un programa especial. Viste que todos los programas nuestros son especiales por alguna razón.
Sí.
Es más, el día que no hagamos un programa especial va a ser especial porque no va a ser especial en realidad, ¿entendés? Entonces, va a ser muy loco.
Acabas de quemar un par de neuronas.
Claro, sí, por supuesto. ¿Cuál es el título del programa de hoy? Eso es lo que... eso quiero ir para pasar rápido, digamos.
Le hemos titulado No todo pasa en la cama.
¡Apa! ¡Apa!
También está la cocina.
¡Esa! ¡Claro! ¿Qué te pasa? El futón está como chinche. O con chinche, no sé. Si no, bueno, hay opciones. No, ya se está alarmando la gente.
Sí.
En todos lados. En todos lados se está escuchando,
obviamente. Nadie va a hablar del lavarropa cuando se centrifuga.
No, nadie, absolutamente nadie.
También nos acompaña Analía, la descoordinada del programa y de la
de
radio.
La radio en general.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda?
¿Por qué se está agarrando los perros? Todavía no hemos dicho nada.
Yo le hubiese puesto ex descoordinada. En este preciso momento estoy dejando de funciones.
Ah, bien.
Siendo una desempleada más.
No está tan mal. No.
Mandamos. Todo va a depender de ustedes, chicos.
Todo va a depender.
Remonten.
¡Ay, hay que remontar! Recién empezamos y hay que remontar.
Yo estoy acá para en cualquier momento desenchufar los equipos.
Ah, bien, perfecto.
O sea, no parezca que fue una censura, para nada.
Para nada, sí, para no, nada. Por supuesto.
Igual yo me lo voy a tomar así.
No, claro. Bueno, lo bueno es que viene a ser el de carácter responsable viene hoy, o sea, por supuesto.
Claro.
Más allá de la descoordinación.
Siempre. O nos va a ser mate.
O sea, soy descoordinada, responsable, pero descoordinada en fin.
Bien.
O nos va a ser mate o se va a mate yo.
No, se va a mate vos.
Bien,
perfecto.
No puedo hacer dos cosas, controlar lo que ustedes están hablando y se va a mate no me sale.
Bien. quiero, antes de continuar y explicando el título del programa... mandar saludos a la gente que tal vez nos esté escuchando, ¿sí? Porque pidieron que no los quemáramos, pero no se quisieron quedar al programa, entonces
hay que quemarlos.
Hay
obviamente.
Que quemarlos, obviamente, por supuesto. Valeria, Sebastián y Melu.
De re vieja. La Valeria es Prandi, entonces tenemos familiar de Prandi. Y el Seba es copado.
Es copado, es ácido igual lo que me has dicho que es ácido.
Tiene una sobrecarga de hidrógeno.
Claro, hay que tratar.
Bueno, chiste para los químicos.
Para que... La platea alta de los químicos.
La platea alta de los químicos, por favor. Ríanse.
Así que hay que traerlo a algún programa, porque creo que cabría perfectamente.
Vamos a hablar de promoción de la salud.
Claro. Con la profesora, por supuesto, presente, todos aquí. Sigamos explicando el tema del día.
Yo ya dejé el título, voy a explicarlo.
Bueno. Repetí el título, así puedo arrancar de ahí.
No todo pasa en la cama.
Perfecto. Y tiene que ver con la fecha del día de hoy.
17 de mayo. ¿Qué día se conmemora?
17 de mayo. Seguramente mucha gente está diciendo, mi cumpleaños, pero no es por el cumpleaños de ellos.
Yo pensé que sí, mucha gente está plantando un zapallo.
No. Pero es el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que para nada es el miedo a dos cosas. La bifobia, ¿sí? Es la bifobia, viene de bisexual, ¿sí? O sea, sigamos la línea.
Sigamos la línea, porque en el contexto yo.
Claro, sí, viste que... Pero igual la palabra es rara, bifobia es como... extraño.
Porque no entraría en un trío, por ejemplo.
Claro, no. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es respeto por la diversidad de género, ¿verdad? Entonces, a partir de ciertas resoluciones, ¿sí? Que se vienen dando allá hace unos años... como sabemos, a veces estas cuestiones pueden salir leyes o resoluciones o definiciones, inclusive cuando es mundialmente, viste que se redefinen algunas cosas, se cambian otras, viste que es una cosa de loco. Inclusive el diccionario se va renovando, entonces a partir de esas redefiniciones después vienen también los cambios socioculturales, podríamos decir, que sería básicamente...
Romper las cabecitas cuadradas.
Exacto. Abrir un poco más la mente, empezar a aceptar muchísimas más cosas, por supuesto, para poder tener una sociedad más justa, ¿no? Me parece que es básicamente el objetivo. Y eso lleva como bastante tiempo. Normalmente vamos a hablar de leyes que están hace mucho, pero inclusive aún hoy cuesta visualizar realmente cómo se están poniendo en práctica.
Y algo que tiene que tocar a todas las instituciones educativas... La ley de educación sexual integral que se promulgó y se reglamentó en el mismo 2016. Y han pasado 11 años y está astilla lo que se hace.
Claro, en el 2006.
2006, perdón. 2006, le
escapé. Bien.
Por
10 años. 10 añitos nomás. Pero bueno, así que vamos a estar hablando de todo eso. Y además vamos a estar en comunicación con alguien, obviamente, como siempre, experto en la materia. Porque nosotros...
No lo somos. Entonces vamos a una pequeña pausa con la mejor música que pone Orlando.
Y a la vuelta le decimos la consigna y continuamos con este tema.
Yeah. test my will, test my heart. Let me tell you how the odds gonna stack up. Y'all go hard, I go smart. How's I working out for y'all in the back? I've seen that frustration, been crossed and lost and told no. And I've come back unshaken, let down and lived and let go. So you can let it be known, I don't hold back, I hold my own. I can't be mapped, I can't be cloned. I can't see flat, it ain't my tone. I can't fall back, I came too far. Hold myself up and love my scars. Let the bells ring wherever they are, cause I was there saying.
Estamos de vuelta. Sí, 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 estamos de nuevo.
Estamos de vuelta.
Bien, y ahora lo prometido es deuda.
Lo prometido es deuda. Tenemos una comunicación telefónica.
Por supuesto, con Andrés Darneris, alias
Andy. Que no es Dani, como dice la profesora Analia.
No, por supuesto, es Andy. Sí, Andy es profe en Ciencias de la Educación, ¿sí? Hace 3 años en Loncuyo, y es militante en diversidad sexual, hace 5 años. Buenas noches, Andy, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches a todos. Sí, es verdad, no soy Dani, soy Andy, pero la verdad que, bueno, está aceptado para toda la gente de Tupungato que me nombren así también, porque es otro militante de diversidad sexual. Así que, bueno, nada, gracias por la invitación primero, y un saludo grande a toda la gente de Tupungato, que la verdad que hermoso lugar para conocer también.
Bueno, estábamos al inicio del programa, bueno, hacíamos referencia a la fecha de hoy, como algo me parece bastante importante en esto de tratar de generar sociedades un poco más justas. ¿Nos podrías comentar a qué se debe la fecha de hoy, el 17 de mayo?
Sí, mira, la idea de hoy es justamente un poco reconocer y reivindicar un poco los derechos conquistados que nacemos, digamos, hacia la contra de la homofobia. Primero que nada, homofobia significa justamente es un rechazo sistemático que se da durante mucho tiempo prolongado, donde siempre ese rechazo, ese odio o ese miedo está orientado a la persona homosexual. Entonces, este tipo de actos que producen ciertas personas, por ahí llegan, de insultos, bullying, y bueno, hasta en algunos casos agresiones y hasta muertes, si se quiere decir, porque obviamente hay gente que es poco tolerante, y bueno, por ahí hemos tenido casos lamentables en nuestra provincia de Mendoza y en el país con respecto a esta homofobia que se ha dado durante mucho tiempo. Cabe rescatar que en 1990 la homosexualidad era considerada justamente una enfermedad psiquiátrica, y a partir de ese año sale justamente, no me acuerdo el día exacto, pero sí de a partir de 1990, como queda fuera del catálogo de enfermedades psiquiátricas, para, como yo recién decía más temprano, para ser normales como ustedes. Ya dejamos de ser enfermos y nos convertimos en personas comunes y corrientes, sin ser justamente personas que tenemos que ir a tratamientos psiquiátricos o esquizofrénicos, que también nos decían que éramos en ese momento, o antes de los 90.
Fue una dada de alta masiva, digamos. Una cosa
sí,
así, ¿no?
Totalmente.
Masiva a nivel mundial.
Totalmente, sí. La UNO por fin reconoció que no era un trastorno, que era una cuestión psicológica interna, que tampoco había un demonio dentro de cada cuerpo nuestro, y que éramos personas como todo el mundo. Pero bueno, mirá cuánto tiempo, no hace mucho, si vos sacas la cuenta, son 27 años, se ve como si fuera bastante, pero en realidad no, la humanidad tiene mucho más tiempo que eso, y recién hace 27 años hemos podido quedar afuera de ese catálogo, con mucha lucha por medio, obviamente, no ha sido algo así, que como algo que se decidió un día para el otro.
Claro, sí, inclusive se siente como que hasta hace muy poquito éramos como muy trogloditas, digamos, en muchas cosas, y no solo en esto, digo, ¿no? Es como que hay un montón de cosas que hace muy poco que sean, pero bueno.
Totalmente. Vos sabés, cuando yo estudié la carrera de docencia, como vos mencionaste muy bien, yo fui profe en Ciencias de la Educación, todo el mundo me preguntaba que, bueno, que cómo iba a ser para poder enfrentar a los estudiantes siendo que era puto. Porque yo reivindico la palabra puto, y si querés pues te cuento por qué.
Bien, buenísimo. Entonces, acá no nos permitía la profe decirlo, entonces perfecto,
no,
que lo digas vos.
Es que una cosa es que lo digas vos, y otra cosa es que lo digan ellos.
Claro, es como, yo hago la referencia, viste que en Estados Unidos también, entre negros y blancos, los negros tienen,
claro,
que autorizar a los blancos a decirles negro.
Claro.
Si no, no vale, viste.
Bueno, claro, si no, no vale, claro.
Algo
bueno,
así.
Que, claro, en educación tratamos justamente de reivindicar un poco las miradas latinoamericanas, digamos, no tanto europeas ni norteamericanas.
Bien.
Y la palabra gay significa alegría en inglés, ¿sí? Y es una palabra que se puso dentro de lo que es el movimiento de diversidad sexual, pero obviamente el movimiento que explota en Nueva York. Pero acá en Latinoamérica, el término que justamente toma como mayor énfasis es el término puto. O sea, que puto no es una mala palabra. Que nosotros culturalmente la vayamos degenerando es otra cosa. Pero puto no, al contrario, no es ofensivo para aquellos que militamos dentro de este movimiento que nos digan puto. Ahora, gay obviamente no está mal, pero bueno, uno quiere como también reivindicar a nuestras raíces.
Claro, claro. Sí, por supuesto. Inclusive Fontana Rosa hablaba de que las palabras son simplemente palabras que nosotros las cargamos de sentimientos, ya sean discriminatorios o qué sé yo. Entonces no existían las malas palabras. En principio,
exacto,
solo palabras que después nosotros le damos uno u otro sentido.
Exactamente.
Nos decíamos al inicio que, bueno, que eras militante, ¿no? Entonces, en diversidad sexual. A partir de este movimiento que vos llevas adelante, sí. ¿Qué actividades más o menos estás desarrollando o has desarrollado?
Mira, lo que desarrollamos con mayor énfasis, tenemos como tres grandes objetivos dentro de la militancia. Uno es la educación, el otro es el empleo, ¿sí? El otro es la salud. Actualmente en educación tratamos justamente de asegurar el derecho a la educación. Cuando yo digo derecho a la educación, lo plantea la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, no va a debate. O sea, vos tenés derecho a educarte sí o sí por ser persona, ¿sí? No importa la raza, ni el género, ni lo que seas vos. Tenés derecho a educarte. Después, tenemos un gran problema que las chicas trans, que trabajan justamente en la prostitución, bueno, muchas no tienen las posibilidades de poder ingresar a un trabajo digno o poder ingresar a la universidad. Entonces luchamos por un cupo trans que permita justamente que las chicas puedan terminar sus estudios secundarios, que a su vez también puedan ingresar a un trabajo digno como cualquier otra persona que está dentro de su ámbito laboral. Y tercero, el tema salud. Hay poca cobertura y muy pocos especialistas que justamente sean, digamos, como especializados en diversidad sexual, y por ahí hay cuestiones de hormonas o de tratamientos justamente quirúrgicos que, bueno, son muy caros, y como no hay especialistas, por ahí cuesta el doble poder llegar a esos tratamientos. Entonces son como las tres ramas que tratamos justamente de llevar a cabo y de potenciarla por medio de actividades, campañas, y bueno, recorriendo justamente los lugares para poder difundir. Porque lo más importante de esto, y trabajando las tres perspectivas, es la información y la capacitación permanente.
Claro, 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 sí.
Sí.
Sí, sí. Inclusive en cuestiones de género, bueno, en este momento me parece que estamos empezando como con emergencia a necesitar en todos los campos laborales gente que esté especializada en cuestiones de género.
Totalmente, es más, yo les he contado más adelante, antes de salir en el aire, que tenemos una ley de educación integral sexual, ¿sí? Que hace 11 años que está aprobada esa ley, y que en las escuelas de Mendoza no se está justamente como llevando a cabo esa digamos, la oportunidad de que los chicos tengan el derecho de saber sobre la educación sexual. Te quedan preguntas para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué tipo de gestión está llevando? ¿Qué pasa con los directores de escuelas? ¿Qué tipo de cultura estamos justamente enseñando en los espacios educativos? Son preguntas que te llevan como un poco, en el caso personal, como un poco de bronca, porque vos decís, hay tanta lucha detrás de todo eso para que estos temas que vos planteas de la radio también se planteen en las escuelas. Y por ahí el debate se corta cuando tenés gente que por ahí, una ley que está aprobada, no te la está justamente dejando implementar.
Obviamente esto es, de repente lo que te voy a preguntar es una opinión tuya, pero ¿vos a qué crees que se debe esta resistencia a aplicar esa ley?
Ya, para mí tiene que ver una cuestión más cultural. Vivimos una sociedad, queramos o no, es una Mendoza, es una provincia un poco conservadora, bueno, un poco bastante, diría.
Claro,
pero sí. La verdad que, claro, y estos tipos de temas marcan nuevo paradigma. O sea, no tratamos de, por ejemplo, de implementar o potenciar la familia tradicional, sino justamente hablar de otro tipo de familias que también se vinculan y que son parte de la sociedad. Y por ahí cuando vas con ese planteo, por ahí la gente que está como cabecilla en los espacios educativos no tiene esa mentalidad o no comparte dicha ideología, y por lo tanto eso hace que justamente esta implementación no se pueda lograr. Sí. Otro problema que tenemos como importante es el tema que el docente por ahí espera que venga alguien especializado en género. Y cuando vos te empezás a, digamos, a poner en práctica el tema y a estudiar, vas a ver que cualquiera puede enseñar género, porque se trata justamente de capacitarse. Un profesor de matemática, física, química, quien esté a cargo del aula, puede instalar el tema, justamente, y si se ha capacitado, lo puede desarrollar de una manera muy amplia. Que la idea es que el taller, o sea, la idea es que la ley, mejor dicho, no se termine en un taller, sino que sea una instancia de secuencia de actividades que justamente a lo largo del tiempo que el alumno pasa por la escuela pueda ir apropiándose de un montón de cuestiones relacionadas con la educación sexual, con el género, con la sexualidad, con los anticonceptivos, con la planificación familiar, que son cuestiones que, bueno, que el estudiante tiene derecho a saberlas, pero que por ahí no se logran.
Claro, sí, por supuesto. Veíamos también que justamente esta el día, esta conmemoración, tiene normalmente temáticas por año, y este año justamente era el tema de la familia.
Claro, sí, sí. Uno de los proyectos que por ahí se intentan hacer es como igual es un proyecto ambicioso por ahí, pero se podría generar, es que armar como un grupo de familias que tiene hijos homosexuales y que justamente permitiría como mostrar otra cara que también, digamos, si te quiere decir, estamos brindando por el mismo amor. O sea que nuestras familias también son parte de nuestra historia y que también son espacios de cuidado, de vínculos y de contención y de felicidad también. Porque la verdad que no es que estamos pasando por ahí, la imagen que muestran es como una familia muy tipo, como que bueno, el papá, la mamá y el hijo son felices todos y nuestro lado también nos hace sentir bastante cómodo que tenemos una familia que nos apoya y que además puedes construir tu propia familia, digamos.
Claro, claro, sí, por supuesto. En base a esto de lo conservador que de repente se ve la provincia y el país en general, o la sociedad, como queramos decirle, sin delimitar políticamente, pero muchas veces se escuchan, ¿no?, cuestiones, gente que creo que no se ha enterado de los 90 más o menos en adelante, como que no vivió, porque no, claro, que sigue afirmando mucho, por lo menos yo lo he escuchado bastante, de que, digamos, una persona homosexual, un puto, permitime sí. La palabra, un puto.
Te la permito, pero con toda dignidad.
Buenísimo. Tiene que o estar enfermo o evidentemente sufrió abusos de chico. Digo, siempre se liga a ciertos trastornos, sí. ¿No?
Exactamente. Es más, nosotros le decimos que son como mitomanías. Esas mitomanías hacen que justificar justamente la homosexualidad desde un punto de vista, desde una tragedia o una cuestión particular. Llámese que le faltó el papá o la mamá y por eso determinó ser homosexual. Llámese que fue violado o violada y por ende también le pasó lo mismo. Y también algo que suena muy, pero muy frecuente, es como que es la elección que vos hiciste, te dicen. Bueno, pues claro, no que, es así.
Claro, como que vos te levantaste y dijiste, ¿qué? Claro, hoy dijiste, quiero ser puto. Hoy es un excelente día para ser puto. Entonces,
no, claro, hoy es un día para ser puto y mañana es un día para ser, no sé, hétero. Y así, como que todos los días te claro. Levantás con esas ganas de jugar un poco con todas las entidades. Que sería genial igual, pero bueno. no me ha pasado a mí, pero no es que te justamente como planteaste, amaneces y decís, bueno, hoy soy una cosa y mañana soy otra. Claro. Es muy difícil eso, pero vos siempre tenés presente que la sexualidad siempre, siempre es una construcción social y cultural. Y que muchas veces está determinada por patrones culturales. Y que realmente nos hacen condicionar un montón en esos patrones. A cómo tenemos que vestirnos, a cómo tenemos que hablar, a cómo tenemos que actuar. Y qué se espera de nosotros por haber sido hombre o por haber sido mujer.
Claro.
Profe, buenas noches. Soy Daniel, el otro integrante de Sin Anestesia. Y quería preguntarle, porque la temática de este año era el tema de la familia. Si usted sabe cómo es el tema para la adopción para una pareja homosexual, porque lo que tengo entendido es que es muy complicado y le ponen las clásicas trabas de personitas cuadradas, entonces quería ver si sabe o nos podría comentar un poco de eso.
Sí, mira, la adopción en Argentina es un problema, digamos, tanto para familias como tradicionales, si se quiere decir, lo pongo entre comillas, como obvio. Para familias homosexuales. Siempre se da prioridad justamente a aquellas familias que, por ende, están casadas. Si vos, por ejemplo, suponerle que no querés ponerte en pareja y querés, qué sé yo, adoptar por vos solo, por tu cuenta, es el doble trabajo encima. Los papeles son muy difíciles, hay que tener bastante, digamos, tiempo, disponibilidad y plata, porque quieras o no, cada papel te lleva su tiempo y su dinero, y por ahí se cae en una cuestión que no está del todo, digamos, justamente amparada por la ley, está como todo muy precarizado, si se quiere decir. Obviamente que la adopción ha sufrido muchas modificaciones, es decir, que ha aumentado ahora la cantidad de familias que quieren abortar, y bueno, el sistema por ahí no está preparado para tantas familias. Las esperas pueden durar desde 5, 8 hasta 10 años, digamos, esperando una persona con la cual vos los puedas criar.
Claro, pero y eso, te pregunto, o sea, ¿tendrá que ver con el imaginario colectivo de lo que debe tener una familia o del cómo debe estar conformada una familia? Digo, el hecho de no poder adoptar solo, no poder adoptar, digo, eso. Más allá de, obviamente, todos los cuidados que tienen que garantizarse a alguien, a un niño que se va a dar en adopción, niño o niña que se vaya a dar en adopción. Eso se entiende perfectamente, que obviamente no van a andar entregando niños a lo loco a cualquier persona. Pero digo, lo otro, ¿tendrá que ver un poco también con cómo...?
Sí, tiene que ver, es más, yo calculo que si bien también depende de cómo siempre decimos, depende la cara del cliente. Claro, depende quién justamente vaya y con qué actitud vaya, puede tener suerte o no, porque tenés, qué sé yo, jueces de familia que te tratan muy bien y que te dan toda la información y todos, digamos, los recados posibles, y tenés otros que a lo mejor no son de la misma manera y que, bueno, que obviamente te ponen palos, qué sé yo, te miran de manera un poco... no tanto como que, bueno, vos pensás que era un hijo, como diciendo vos con otro hombre o vos con otra mujer, pero sí, esas cosas pasan. Igual tienen que ver justamente con el juez que esté o la persona que te atienda y vea qué concepciones tienen con respecto a la familia, porque también van muchas cosas que están en la ley o muchas cosas que se dicen, también tienen que ver con la historia que uno tiene. No todo lo que circula, digamos, está, no lo manifiestan todos, pero por ahí cada historia que responde cada funcionario, digamos, responde también a cómo ha sido su paso, o cómo ha entendido, o cómo vivenció la homosexualidad.
Claro. Bueno, bastante info, me parece. Está muy...
Por eso es bueno llamar a los especialistas.
Claro, nosotros siempre decimos que no tenemos mucha cultura general, entonces siempre tenemos que tener a alguien que hable por nosotros, por favor, en el programa, porque si no, estamos al horno. Antes bueno, no sé si querés hacer algún comentario más.
Mira, solamente un solo comentario.
Mandar un saludo, si quieres.
También, por supuesto. Eso lo voy a hacer cuando me despida. pero hay un concepto que es clave, que a mí me parece sumamente importante, y tomo palabras de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, que él dice que justamente cuando uno... siempre yo digo que hay que militar el paradigma del respeto, ¿sí? Y no el de la tolerancia. Porque lo que hacemos muchas veces es tolerar al otro, porque lo vemos como una forma de que yo tengo la razón y el otro no la tiene. Pero cuando vos cambias esa visión de tolerar por respetar, ahí el otro lo ves de igual que vos. Y muchas veces pasa cuando uno impone un cierto pensamiento en una cultura determinada, y en esto voy justamente con... porque siempre digo que los homosexuales por ahí, para no tener problemas en su trabajo o en la escuela o en la universidad, lo que hacen es caer en una heteronormatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan de acuerdo a la norma del hetero, ¿sí? Entonces explico todo el tiempo que soy heterosexual para que nadie me haga problema. Y cuando yo impongo justamente ese modelo de heterosexual como el único dentro del campo, digamos, social, y dejo de lado otro tipo de identidades, me convierto en violento. Pero Bourdieu dice en violencia simbólica. Es decir, cuando yo impongo un pensamiento sobre el otro y no lo veo de igual manera y considero que lo mío es lo único que está bien como la verdad universal, justamente aparece una violencia simbólica, ¿sí? Con esta imposición que uno hace, está violentando. Quieras o no, lo estamos haciendo. Y en las clases, en la docencia, muchas veces pasa que hay docentes que sí que por desconocimiento o por su propia historia, como recién hablábamos, impone cierto modelo ideológico con respecto a este tema, y evidentemente aquel que no conoce o que está en esa transformación de descubrirse, por ahí justamente lo estás violentando. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Sí, claramente.
Así que eso es un concepto que es, lo pongo, o sea, es difícil de entender en el sentido que decir, yo no estoy violentando. Sí, muchas veces cuando hablas desde el lenguaje o de tus mismas acciones que haces dentro del espacio educativo, a veces cuando impones ciertas cuestiones estás violentando, de lo simbólico, dice Bourdieu. Y yo creo que eso, tomar conciencia como futuros educadores o como educadores, es algo para seguir pensando, debatiendo y problematizando.
Bien, fundamental, digamos, va a ser la escuela, digo, en todo esto, ¿no? Fundamental.
Totalmente, sí.
Y empezar
Dani,
a...
como para explicarlo un poco más, Andy. No sé, Andy. Para mí es Dani.
Sí, la tiene con el Dani.
Andy, perdón.
El lunes te voy a matar cuando me llamo. Diga Andy, Dani.
No tengo que venir el lunes, háganme acordar, chicos, por favor. Voy a morir. Voy a morir y se quedaron sin productora de programa. Como para explicar un poco esto y como para que la gente que nos está escuchando entienda. O por lo menos para que me quede claro a mí, porque yo a veces pregunto para que me quede claro a mí. Esto que acabas de decir tiene que ver con esto de, por ejemplo, en la primaria, en la formación, cuando decimos fila de varones y filas de nenas.
Sí, exactamente. Y por ejemplo, cuando vemos esto, los juegos de nenes, juegos para nenes. ¿Sí? Como si fuera que, por ejemplo, jugar al fútbol solamente es para nenes.
Claro.
Y vos decís, no, es un juego, o sea, es para todos. Que culturalmente nosotros hagamos una diferencia, ¿sí? Y digamos que es para nenes, es otra cosa, ese es otro debate. Pero el fútbol o el vóley o el tenis son juegos, ¿sí? ¿sí? No tienen sexo, no tienen género. Es para todos por igual. Pero muchas veces en las escuelas imponemos ese modelo, ¿sí? Es decir, bueno, la pelota es para los varones, la muñeca para las nenas. Y ese modelo está violentando porque no, digamos, no queda claro muy bien ahí de por qué vos lo estás imponiendo. Porque es una cuestión cultural, digamos, pero vos no lo estás problematizando, directamente lo estás reproduciendo. ¿Se entiende?
Claro, sí, perfectamente. O lo mismo con los colores, digamos, también, ¿no?
Exacto, con los colores. Entonces, ese tipo de cuestiones, o con la ropa, por ahí esta ropa de hombre, hay cierta ropa para mujer también. Pero hay cosas que culturalmente las estamos como reproduciendo todo el tiempo y nunca las ponemos como problematizar. Es decir, bueno, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? ¿O por qué lo hago ahora? Y cuando vos mirás la escuela, por ejemplo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, cuando hay una persona que se está descubriendo, lo primero que hacen algunos profes, no todos, por suerte no está pasando ahora, pero suele pasar algunas veces. Te mandan a un psicólogo, como si fuera que vos estuvieras con una cierta cuestión que hay que revisar y enderezar. Si vos te parás de ese lugar y lo mandas a un psicólogo, te estás parando otra vez en la idea de enfermedad, porque es algo que vos tenés que curar, ¿sí? Claro. Porque este chico es anormal. Este chico no está haciendo lo que hace el resto. Entonces, por lo tanto, lo que hacen algunos docentes es decir, bueno, que vaya el psicólogo, que haga tratamiento, porque evidentemente hay que corregir algo. Entonces, de ese lugar, se pasa un paradigma justamente muy médico y biologicista, si quiere decir también.
Sí.
Claro, sí, totalmente.
¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Perfecto. Bueno, antes de irnos a una pausa, de despedirnos, nosotros tenemos primero una consigna del día y segundo preguntas muy frecuentes que frecuentemente hacemos a los invitados al programa. Más allá de que no estés físicamente con nosotros, vamos a realizarte un par de preguntas. Son cortitas igual.
Matadoras, obvio.
Matadoras, pero
no,
cortitas.
Matadora.
Pregunta de examen.
No me preparo, entonces.
Pregunta de examen, exacto. Una de las grandes preguntas que hacemos es si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías?
Ay, y a ver, qué sé yo. Sería tipo la ¿cómo se llama? Aladino no es el que salía con, era todo azul.
El genio.
El genio Aladino me gustaría, así justamente eso, poder cumplir deseos.
Claro. Respuesta original, jamás se dio.
Sí, no se había dado hasta el momento esa respuesta, así que
¿viste?
10 puntos para Gryffindor por ser original.
¿Viste? Perfecto. Porque por ahí, ¿por qué te cuento? ¿Por qué elegí esto? Porque por ahí llegan muchos casos, uno se entera que, qué sé yo, me echaron de la escuela, por ahí, qué sé yo, me hicieron una denuncia por golpe, otro que me violentaron en la escuela, entonces vos decís, bueno, qué bueno sería poder cumplir esos deseos de que, bueno, esas cosas no pasen y, bueno, poder estar al tiempo ahí en el momento justo para poder ayudar a esas personas que por ahí no están.
Claro.
O sea, físicamente nosotros. Por ahí ayudamos mucha gente, pero hay mucha gente que no llega a nosotros y va a saber qué tipo de cuestiones pasa por la vida que evidentemente no podemos solucionar. Es muy bohemio igual, o sea, pero bueno, tratamos de hacer lo posible, estar en todo lo más posible.
Sí, por supuesto. Otra de las preguntas es, o en realidad ha sido una consigna en realidad, pero nos gusta esa pregunta también. Si te borraran la memoria y tuvieras que elegir un solo recuerdo de todos los que tenés en este momento, ¿cuál sería?
Mi familia. Mi familia sería el recuerdo más bonito, porque son ellos los que han estado, digamos, históricamente, y son los que me han apoyado desde el primer momento. Cuando uno se define de este lugar como puto, te puedo asegurar que es un golpe difícil. No te voy a decir que no, de hecho un momento que no es muy agradable, porque bueno, hay toda una connotación social, esto que a lo mejor decían como si fuera algo que te pierde o algo que no era la expectativa que uno tenía que cumplir, pero la familia siempre te banca. Por lo menos en mi caso me bancó, me ayudó, y soy lo que soy gracias a mi familia.
Bien, excelente. Y bueno, la consigna del día. La consigna de hoy día es, si pudieras vivir por un día en el cuerpo de otra persona. Sí. Sí, ya, está heavy, ya lo sé.
Está heavy.
Sí,
si pudieras, pensala bien.
Si pudieras vivir por un día en el cuerpo de otra persona, pero con tu conciencia, pero con los gustos y los talentos de la otra persona, ¿a quién elegirías?
Qué compleja. Mirá, me gustaría mucho ser, te va a caer a risa, perdón, no sé si se puede ser el aire.
No, el pip ya lo pusimos, claro. No te hagas problema.
Igual, hágame el pip. Me encantaría, digamos, tener una personalidad y ser así como, pero físicamente por todo lo que ella emana como ícono gay, en Moria Kazan.
Moria Kazan.
Monacazán, porque tiene lengua como lengua karateca.
La lengua karateca.
Claro. Te tira con todo cuando vos decís algo. Entonces por ahí es como que, bueno, esa actitud que tiene ella y bueno, y toda su historia dentro de lo que es la comunidad homosexual es como un ícono ella también. Así claro. Que es un perfil a seguir. Ahora, si me voy un poquito más lejos, y bueno, también será uno que Madonna. Ajá. Terribles referentes dentro de lo que tienen que ver con el movimiento.
Bien, excelente. Buenísimo.
Sí, sí.
Igual enseguida vamos a leer lo que nos han contestado la gente que escucha el programa. Y te aseguro que es más o menos también va por ahí.
Sí, ¿no? Muy flasheros todos.
Todos muy flasheros, sí, sí.
Todos muy flasheros, bueno, perdón.
No, también la idea es esa.
La idea es claro, justamente es esa.
Acá estás hablando con dos flasheros, o sea,
claro.
Este programa se basa en una serie de flashes y errores que sistemáticamente hacen un programa como el que tenemos, digamos.
Claro, si no poneme, no sé, Pampita, la China Suárez también, me vienen recto, son geniales.
Claro. Bueno, Andy, ha sido un gusto.
Muchas gracias por la buena onda.
Y el aporte.
Y sí, la cultura que nos abordó.
No, por favor.
Muy inteligentemente.
Primero por la convocatoria, segundo también por la buena onda de ustedes. Es una lástima, la verdad, que bueno, cuando quieran hagamos un programa en vivo, si quieren no tengo ningún problema de estar ahí también con ustedes. Justo bien. Hoy tengo mesa de examen, de hecho tengo estudiantes que me están esperando para rendir, pero vale la pena.
Bueno, tienen más tiempo para estudiar.
Quiero aclararlo. ¿Cómo?
Tienen más tiempo para estudiar.
Sí, están repasando como locos y están mirando acá como diciendo qué pasa que no viene el profe, pero bueno, no importa. Estos espacios valen la pena y esto es también para mí una militancia más para que por lo menos mucha gente que por ahí el tema lo conoce de oído se pueda un poco informar y bueno. Y dejo mi disponibilidad, mi contacto, todo lo que ustedes quieran para cualquier duda, cuestión que quieran después armar más adelante.
Bien, excelente. Nosotros salimos todos los miércoles a partir de las 6, así que ese más o menos es el horario que manejamos, así que estaría muy bueno que en algún momento podamos charlar de este o de otros temas, seguramente que saldrán más adelante en otro programa.
Por supuesto.
Listo, bueno, buenísimo.
Muchas gracias, profe.
Bueno, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta
chau,
luego.
Chao. Y este fue el profe Andy.
El profe Andy.
No Dani. Andy. Que se tomó un tiempito, demoró una mesa para...
Claro. Puto y militante en diversidad sexual.
Exactamente.
A toda honra, seguramente.
¿Vieron que no fue yo el primero que dijo la palabra?
Excelente, eso fue lo mejor. Creo que te has consagrado, Daniel. Excelente, excelente. Así que nosotros por el momento nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos.
everybody, everybody fucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody sucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody cries. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. It's your last stop, this come back, she's the miss, come back, she didn't know. Last stop, this come back, she's the miss, come back, she didn't know. Last stop, this come back, she didn't know, back, she didn't know. Everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody sucks. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody dies. Everybody, everybody, everybody living now. Everybody, everybody, everybody cries. It's a non-stop disco match, it's the disco match, you didn't know. Non-stop disco match, it's the disco match, you didn't know. Non-stop disco match, you didn't know.
Descubrí un mundo nuevo. Escuchá la mejor radio.
FM Cerrillos 107.3.
Surround me like a waterfall, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. There's no stop.
No necesito copiar a nadie.
¡De una!
El lugar donde vivo no define quién soy.
Cualquier persona te puede asaltar.
¡De una!
Tengo problemas y no estoy solo, y vos tampoco.
¡De una!
Los gordos, los negros, feos, en esta sociedad, encajamos.
¡De una!
Con la cara desvelada.
Nuestras diferencias nos hacen únicos.
Construyamos entre todos una sociedad más inclusiva.
Trabajo realizado por los estudiantes del CENS Margarita Malargo de Torres, número 3-421.
Sí, volvemos. Esto es Sin Anestesia Reactivado. El capítulo de hoy se ha llamado ¿cómo, Daniel? Pues
no todo pasa en la cama.
Perfecto, me encantó. Y aquellos que nos hayan estado escuchando seguramente entienden de lo que hablamos. Estuvimos en comunicación con, celular.
Con Andy, no Dani.
Con Andy, Daenerys.
Debe ser algo de Daenerys Storm de Juego de Tronos para mí.
Vos decís
habría que preguntarle si cuando vuelva.
Es un Targaryen, decís vos.
Para mí sí.
Mira vos. Bueno, hoy también, además de esto que hemos estado hablando, también era el día del internet. No sé si viste eso. Era el día del internet.
Digamos que.
Muy pegadito después del ciberataque. ¿No? Es como. Muy extraño. Escuchó lo del ciberataque, ¿no es cierto?
No. Profe. Los clavaron a todos. Sí, digamos con la temática.
Con los bitcoins. Veo que hay plata virtual.
Plata virtual.
Bueno, resulta que hubo un ataque a nivel mundial, ¿no?
Pero grosso, atacó muchas cosas.
Donde un virus informático secuestraba datos personales de la gente y de los contactos. Entonces se iba esparciendo, obviamente. Y después, esta gente que creó ese virus pedía bitcoins para devolverte.
Entonces no podías entrar a tu computadora o tu información personal si no pagabas. El tema es que no solamente afectaron las cuentas personales, afectaron hospitales y empresas, por ejemplo, Telefónica. Entonces, en ese momento ya algunas empresas decidieron pagar porque si no...
Claro, Telefónica fue la primera, ¿no?
La primera que aflojó.
Arreglamos y que nos devuelvan todo. Increíble.
Y lo salvó. Un friki especialista en Pokémon.
Un chico fanático de Pokémon dio en la tecla de cómo frenar el malware o el virus informático y lo contrataron desde Londres, nada más y nada menos, como para que...
Londres fue uno de los más afectados sus hospitales. Estuvo muy comprometido el tema de sus hospitales.
Así que también, ¿no? Como justamente hoy, día del internet y hace muy poco este ciberataque. Más allá de eso... Nosotros, la vida sigue. No sabía qué decir, ¿viste? Tenía que remarla de alguna manera. La vida sigue, muchachos.
Es todo un tema.
Es todo un tema, claro.
Que siga.
Qué cosa.
Qué cosa maravillosa. Esplendorosa. Recuerdo cuando nos hacían conectores.
Sí. Son unos conectores. Bien. Que yo creo que lo seguimos siendo porque en realidad nunca ejercimos el trabajo técnico. Bueno.
Así que, bueno, pero gente nos respondió nuestra consigna.
Exacto.
Que fue largada 20 minutos antes del programa.
Por supuesto.
El nombre del programa fue pensado 2 minutos antes de iniciar el programa.
Exacto.
Así.
La producción.
¿Qué hacemos? Fue mandado a las 3 de la tarde.
Exacto, pero. Y bueno, y ese bueno, tiempo, mire la.
En 3 horas sacamos un programa de la puta madre.
Da igual.
Bueno.
Bien. ¿Gracias a quién?
Gracias a nuestra descoordinadora.
Descoordinadora, sí, obvio. Que encima se pagó la tortita.
Claro. O sea,
hice mi buena acción del día, me merezco ir.
Claro. Pame, vení flojita, te digo. Sí.
Pame, si no volvés acá con una torta, mínimo. Claro,
mínimo.
No te vas a equiparar nunca.
Claro. Un saludo para Pame, si es que nos está escuchando. Que se mejore, andaba mal de la tos.
Saludos a la pancita.
Saludos a la pancita, bueno, ya.
Panzota.
Claro.
Mara.
Ah, ya tiene nombre.
Tiene nombre. Mara.
Mara.
También, primicia de sin anestesia.
Primicia sin anestesia.
La primicia fue que estaba embarazada, ahora la primicia es el nombre
de la
niña.
Vamos a hablar otra primicia, no sé si está bien, pero el profesor Omar Verón
sí. Es
padre.
Increíblemente, sí. Muy contentos por nuestro coordinador de carrera.
Como nos dijo un profe, somos tíos.
Somos tíos, claro. Lo vamos a esperar, ya seguramente lo vamos a tener en el programa ahí comentando las peripecias. Bueno, la consigna de hoy.
La consigna, empiezo yo si querés, ya estoy, tengo abierto.
Para que la recuerdo primero, ¿no? La consigna de hoy era, si pudieras vivir en la vida de otra persona por un día, con tu conciencia, pero con sus gustos y talentos, ¿a quién elegirías?
Bien, ahora te los retruco. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros?
Y pueden
por Face
darle me gusta a la página Sin Anestesia 107.3 o mandar audios al número
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
12-22-64-83-81.
Perfecto. Bueno, ¿y qué nos han respondido, Daniel?
Por ejemplo, Silvia Palacios, primera vez que interactúa en Sin Anestesia, que responde a la consigna.
Sí.
Así que gracias y espero que se siga sumando. Ella quiere ser, o le gustaría ser, Emilie du Châtelet.
Bien, o sea...
Francés, du Châtelet.
Claro, bueno, du Châtelier, así como más.
Du Châtelet.
Salió en italiano más que en francés.
Du Châtelier. Sí, es una mujer.
Es una mujer.
Es la mujer que tradujo a Newton y, agregamos nosotros, lo corrigió.
Corrigió algunas cuestiones.
La tenés adentro, Newton.
Por supuesto.
Y ama Voltaire. A ese no lo tengo mucho.
Voltaire es escritor.
Voltaire.
¿Cómo? ¿Sabés lo que? Es que pasa lo mismo que con Descartes, ¿me entendés?
Sí. Descartes.
Pero tiene 50 letras más de lo que estás pronunciando, ¿me entendés?
Water.
Where. Pero claro, entonces Voltaire es Voltaire.
Bueno.
Voltaire. O algo así.
Bueno, ahí nos manda citas de la señorita Duchatelier.
A ver.
La igualdad entre hombres y mujeres serviría para crear una mejor ciencia. Toma mate.
Ya
al ángulo. Uh-huh. Los principios, estar escritos en latín, son muy difíciles de entender. Al traducirlos al francés, su número de lectores creció enormemente, con lo cual las teorías de Newton se propagaron, dándole un gran poder después de muerto.
Bien, o sea...
Lo sacó de Google, obviamente.
Potenció.
Como dice Orlando.
Orlando, claro.
Habla, pero habla.
Cuando habla, la tira ahí también.
Entonces, fue la que lo tradujo al francés y además corrigió muchas cosas. Siempre supimos que Newton se equivoca mucho.
Se equivocaba bastante, pero bueno.
Es muy groso, pero bueno.
Bastante groso. La profe Elena Rosselli nos ha contestado también la consigna. Dice que ella le gustaría estar, tener la vida por un día de un esquizofrénico. O sea, raro en principio, ¿no? Un esquizofrénico por ahí. Raro, pero a ella le gustaría tener... Y si no, de María Callas. Que ella no se callaba en realidad porque era una soprana griega, nacida en Estados Unidos, no me preguntes cómo es eso, lo acabo de sacar de Wikipedia, ¿sí? Era soprana griega, nacida en Estados Unidos. Una eminente soprana del siglo XX, ¿sí? O sea, bien, digamos.
Nos responde Nicolena Vázquez.
Nicolena Vázquez.
¿La de qué era que era ella?
No, ya me olvidé de lo que era,
algo
la
de
verdad,
imagen, de cosas
ni siquiera
así.
He escuchado el segundo programa todavía, sí. ¿Me entendéis? Estamos en el 8.
Sí, está flojita, viene. ¿Él ya sería solista o no sería...? Perdón. Niall Horan, que parece que toca la guitarra en One Direction.
Ah.
O que tocaba y ahora toca solista, no sé qué.
Claro.
Y lo conocería para...
Es que One Direction ahora va en varias directions. Sí. O sea, se separaron a la mierda y dice, chao.
Y dice que le gustaría conocerlo más, para después cuando vuelva a su cuerpo poder enamorarlo.
Bien.
Inteligente su pensamiento.
Claro, cuestión de chongo igual, pero...
Sí. Y seguimos con el tema, sigue en cuestión de chongos. ¿Le gustaría ser la esposa de Matt Damon? O la esposa de Jason Statham, básicamente el pelado del transportador.
El pelado del transportador, por supuesto.
O Katy Perry, porque anda con Orlando Bloom.
Claro.
Y obviamente, a mi comentario, vea, siempre eligiendo por chongo.
Claro.
Y salta con una... Siempre te tira un ángulo, al ángulo de la... O volvería al tiempo y sería Marie Curie.
Marie Curie.
Porque lo que hizo su marido fue muy bueno, que cuando le iban a dar el premio Nobel a él... No querían nombrar a su esposa. Entonces le dijo, no iba a aceptar el premio Nobel si no la nombraban a ella. Dice que fue un gran gesto.
Excelente, recordemos que Marie Curie también fue
la primer mujer y única mujer que se ha ganado los dos premios Nobel, por física y por química.
Claro, y una de las pocas personas en realidad, que
de
se
las pocas personas que se ha ganado dos premios Nobel.
Y encima es mujer, o sea, bien, digamos eso...
Y también se hace gigante ella y su marido en Los Simpsons, tirando rayos por
claro,
los ojos.
Claro, por si alguno necesitaba otra referencia más, mira, científica.
Los gigantes que tiran rayos, bueno, esos son Pierre y Marie Curie.
Y Marie Curie.
Murieron desangrados, tirando sangre a borbotones de su cuerpo.
Por supuesto, por la radiación.
Por la radiación.
Exactamente.
Pero son los padres de eso.
Que son unos genios. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Celeste Villafañe nos ha contestado la consigna.
Bien.
Del día. Sí. Dice, recordemos que Celeste en algún momento de la vida venía, ¿viste?
Que es estudiante flamante del profesorado de matemáticas.
Claro.
Obviamente ya no lo es.
Ni estudiante. Porque está decidido a estudiar otra cosa.
Sí.
Está perfecto. Dice, digamos, ¿a quién elegiría para vivir un día su vida? A nadie. Me amo como soy y mis talentos y gustos son lo que quiero, aún mis errores. No quiero ser nadie más que yo. Saludos para los sin anestesiados. Espero pronto poder ir a alguno de sus programas.
Pero si nos va a seguir cagando la consigna así.
Bueno.
¡Que no venga!
Claro, sí. No sé, qué sé yo, está bien. Se ama ella. Se ama.
¿Está escuchando mucho el tema ese? ¿Me amo?
Me amo.
Bien.
Si ya se empieza a cantar, yo me voy.
No. Era simplemente eso.
Bien. También tenemos acá a Sebastián Tello.
Sebastián Tello.
Que pone así, pero cortito y al pie.
Cortis and the
Tony Stark. Tony Stark.
Sí, o sea, Iron Man. Básicamente.
La joda, las minas, un genio.
Claro,
un sí. Vengador.
Un vengador encima, o sea, todo. La tiene todas. Diego Basinger, nuestro consultor experto, que ya no es tan experto y ya no es tan consultado tampoco. Dice. No sé cómo pronunciarlo, no sé si te. Ernest Shackleton. Y very difficult, ¿viste?
Very difficult.
Es un explorador polar irlandés, una de las principales figuras de la conocida conocida edad heroica de la exploración de la Antártida. Ah, y responde la consigna del programa pasado diciendo que eliminaría el hambre. Está llegando un poquito tarde, me parece, con las consignas.
Viene un poco atrasado el profe, claro, Diego.
Tendría que responder de la primera, me parece. Giselle,
la chica estudiante de historia del normal.
Del normal, dice, sin duda el Che Guevara. Ella viviría un día de su vida.
Hoy haciendo un test de a qué casa de Hogwarts pertenecía o pertenezco, ese test me dio que era de Gryffindor. Y después ponen gente famosa que coincide con lo expuesto en ese test. Sale el Che Guevara. El Che Guevara es Gryffindor.
Increíble.
Datos importantes.
Compañera Sol, de Química.
Sol, nos dice, vuelve a escribir y a saludar. Sol, saludos a ella y a toda su familia.
Y todo su sistema solar. Hola, bonito programa, chicos. Me gustaría vivir la vida de Michelle Rodríguez, o más conocida como Leticia Ortiz, actriz, de Rápido y Furioso, solo porque me gusta
Leti,
su personalidad. Besos, saludos a ustedes y a Orlando, y a mis chiquillas, Flor y Nair. Se escuchan lindos.
Bien.
Mira vos, por
saludos
lo menos
a Flor y a todo su jardín.
Claro.
Y a Nair y toda su fiesta. Y todo tu boliche.
Claro, la joda del jardín y el sistema solar es increíble. Nuestras compañeras. Hasta ahí llegué yo.
Yo también, yo ya había.
Perfecto, entonces.
Yo quisiera escucharlos a ustedes.
No, es que primero va
primero
la.
Primero va usted.
Qué mala persona.
¿Cuál era la consigna?
¿Cuál era la consigna de día? No me acuerdo. Bueno, no sé si te gustaría empezar. Yo sé que es Harry Potter, pero. No.
Le quemaba la respuesta.
No sé si era ese, no. Pero.
En un personaje ficticio, obviamente elegiría a Harry Potter. Aunque con todo, sabiendo toda la tragedia que es su vida. Pero siempre esperé mi carta de Hogwarts. Claro. Y lo sigo esperando.
Y la seguís esperando, por supuesto.
Sería muy inteligente. Y si no en la vida real, algún científico. Estoy mucho entre Tesla. La vida de él fue interesante y fue el padre de la corriente alterna. Y se supone que muchos de sus inventos son armas mortíferas que Estados Unidos tiene guardadas, capaces de hacer cambios muy radicales en el planeta.
Increíble, una cosa loca. Pero o sea, sí, que te gustaría morir pobre, digamos, y no recordado.
Básicamente.
Ah, perfecto. Yo elegiría de ficción, estamos hablando, ¿no? Por supuesto al Joker o el Guasón de Batman. Por supuesto. Total, es un día. ¿El por qué? Porque es brillante. Dentro de toda su locura y su lógica, tiene cierta brillantez que es bastante.
¿Sabes que es el peor asesino de DC, no?
Sí, es el más. Sí, es el más sanguinario. El más tiene muchas cosas malas, pero bueno, sí. Creo que sería ese.
Bien.
Y bueno, Orlando, ¿qué? ¿Quién sería vos? ¿Quién sería vos?
Ricatati,
loco. ¿Quién sería Orlando? Orlando, ¿de quién elegirías vivir un día de la vida de alguien? A ver, con sus talentos y sus gustos. La tuya, sí. O sea, es también, es que es talentosísimo. Orlando, entonces.
Tiene más talento que nosotros, claro, vos.
Entonces dice, quiero seguir mismo teniendo los talentos que tengo. O sea, ¿para qué más? La descoordinadora, por favor.
Yo estuve pensando desde que me mandaron la consigna hace una hora atrás, una hora y media atrás, ¿por quién?
Ya está chicaneando.
No se me ocurría, posta que no se me ocurría quién podía ser. Pasé por varios y varias, pero...
¿Qué?
Pasé por varios y varias.
Pensando
en quién podría ser.
El inconsciente nos traiciona. Claro, nos traiciona, claro, el inconsciente.
Es por el día.
Aparte yo les doy el
igual era el mate.
No, se lo voy a dar. Mate denegado a partir de este preciso. Bueno. Y en el transcurso del programa dije, quiero ser él.
¿Quién?
Andrés Darnell.
Un día.
No, lo que yo me reiría haciendo. Él. Un día.
Bien.
No, es que es eso, porque a mí la base de mi vida es reírme y divertirme y pasarla bien en las cosas que hago. Y lo intento, aunque a veces uno no sale, porque en el momento uno se tiene que poner en serio y no tiene que reírse.
Claro.
Pero sí, sí, me encantaría ser, prestar un día en el cuerpo de Andrés Darkley.
Excelente.
Espero que escuche el programa, se va a sentir como homenajeado.
No, claro. No, lo que pasa es que me imagino lo que yo me reiría en la vida, lo que es la vida de...
Pensé que iba a decir muso.
Sí, yo
no sé
también.
Por qué. La queremos.
Un saludo al divulgador científico, divulgador científico que hizo poner seria nuestra descoordinada.
Por la entrevista más larga
de su vida, de por su supuesto.
Para mí no recuerda porque se puso seria la prof.
No.
Puede ser.
Ay, él no dijo que era por la entrevista más larga de su vida. Que la próxima vez que lo invitáramos no iba a venir.
Bien.
Bien.
Bueno,
tenemos un auspiciante, lo último.
No, 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 pará. Antes del auspiciante, tenemos por primera vez en Sin Anestesia información seria.
Ah, cierto, el tema de las becas. Por encima supuesto, plata.
El tema de las becas. Atención, atención, llamado a la comunidad. Desde Sin Anestesia reactivado. Todos aquellos pequeños o pequeñas que cobren el progresar. Sí, se estiró la fecha de cobro, así que ahora va a ser alrededor del 22 de junio, si no me equivoco, Daniel. 22 de junio, perfecto. Así que, bueno, por una cuestión de colapso del sistema, y acá viene la razón también del colapso del sistema, ¿no? En la otra noticia también tenemos la razón. Aquellos de las becas de compromiso docente tienen hasta este viernes para traernos, ahora sí estoy restringiendo un poco a la institución nuestra, ¿no? Ya no es tan general. Tienen hasta el viernes para traer toda la documentación, ¿sí? Y entregárselas a Belén, ¿sí? Que va a estar en la biblioteca, o alguna de nuestras coordinadoras de políticas estudiantiles, Flavia Candillú o Lorena Carrizo, ¿sí? Así que bueno.
¡O les pegamos! Eso.
Claro, o se quedan afuera de la beca, igual. Está eso, suficiente
loco.
Con eso.
¡Eguita, loco! ¡Eguita!
Eita, y como vos decías, tenemos un auspiciante.
Nuevamente
para terminar.
Un auspiciante.
Este programa ha tenido un auspiciante todo el día, no te has dado cuenta, no lo sentiste, pero.
No lo liste.
No lo liste, pero tenemos.
Te está saliendo mucho el negro, boludo.
Tenemos un auspiciante, ¿entendés?
¿Tenés loco?
Bueno, la hora, amigo. ¿Cuál es el auspiciante, Daniel?
Papel higiénico Alicia.
Alicia.
No te raspa, te acaricia.
Perfecto. Excelente. Y con esto nos estamos despidiendo de todos ustedes. Ojalá hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Y si no, allá ustedes, la verdad. Nosotros lo disfrutamos
nosotros
un montón.
Nosotros la pasamos bien, loco.
Claro. Así que nos pueden seguramente seguir escuchando el próximo miércoles por la FM Cerrillos. Sí.
Esperemos que sigan viendo días así, que ahí pase algo. Claro, después pues, el 25 de mayo, el otro día, entonces podemos bardear a alguien.
A alguno le vamos a chorear, no se hagan problema ustedes. También aquellos que quieran comentarnos, ya sea el número, ¿cómo era?
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
12-22-64-83-81.
O a la página de Face Sin Anestesia 107.3, si quieran comentar. Chicos, estaría bueno que hablaran de tal cuestión. También lo pueden hacer, por supuesto, serán tomados en cuenta.
Y no dados bola.
No, por supuesto, vamos a ir craneando los temas próximos. Así que nos reencontraremos también con Orlando, seguramente allí en los controles. Muchísimas gracias, Orlando, por hacer esto posible.
Saludos a todos los que nos escucharon y a los que nos escucharon también.
Claro, por supuesto. Porque vamos a ser tan
discriminativos.
Por supuesto. Así que hasta el próximo miércoles.
Adiós. And then.